4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cierra con una factura media en la tarifa regulada de 102 euros, un 4% más que el mes pasado, un 50% más que hace un año. Eso sí, sin excepción ibérica, la factura habría alcanzado los 120 euros, según las organizaciones de consumidores. El mecanismo ayuda a limitar el impacto del gas en el precio de la luz, pero todo apunta a que la factura va a seguir creciendo. Marta Ruiz.
Aunque el tope del gas ha rebajado el precio mayorista en un 13%, junio cierra con el tercer precio más alto de la historia. 215 euros el megavatio hora, un 14% más que en mayo y un 60% más que hace un año. Y es que el impacto del mecanismo depende del precio del gas, que ha subido un 30% en las últimas dos semanas. Diego Rodríguez, experto en energía de la Universidad Complutense.
Si el precio del gas sigue aumentando y las previsiones son pesimistas en ese sentido, el precio de la electricidad lamentablemente seguirá aumentando.
Y el gobierno ya ha agotado las rebajas fiscales y prepara un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Juan José Alba, director de regulación de Endesa.
Que tengan beneficios extraordinarios tendrán que pagar más impuestos. Los que no estamos teniendo beneficios extraordinarios, pues no vamos a tener que pagar más de lo que ya pagamos.
Solo la inversión en renovables, asegura Alba, permitirá tener energía más barata y más estable y nos blindará ante futuras crisis.
Y ojo, primer día de los trabajadores de Abengoa tras conocer que la empresa ha solicitado el preconcurso de acreedores. Finalmente, el SEPI no rescatará a la compañía. Ahora 4 meses por delante para conocer el desenlace. Yolanda Guirado.
Los trabajadores de Abengoa afrontan ahora un preconcurso de acreedores.
La verdad que empezamos a ver un poco de luz al final del túnel.
Es la salida menos dolorosa que ha visto el Consejo de Administración tras el rechazo de rescate de la SEPI de esos 249 millones de euros. El preconcurso permite a la empresa ganar 4 meses. En ese tiempo no se pueden ejecutar avales. Mientras, la compañía intenta buscar otras salidas para evitar el concurso. El próximo lunes, la Junta de Andalucía se reúne con representantes del gobierno de Sánchez y de Abengoa. Quieren buscar una salida a la crisis de la empresa, que recordemos, afecta a 2.500 trabajadores en toda España.
Rusia y China reaccionan ante el documento estratégico de la OTAN que les señala como las principales amenazas para Occidente. Medios estatales de Pekín alertan del riesgo de confrontación en Asia, mientras que Vladimir Putin acusa a la alianza de estar anclada en la Guerra Fría. Sobre la adhesión de Suecia y Finlandia, advierte de que responderán si la OTAN despliega tropas en sus territorios.
No tenemos tales problemas con Suecia y Finlandia, que lamentablemente sí tenemos con Ucrania. Y no tenemos nada de qué preocuparnos en términos de ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia. Los dos quieren unirse a la OTAN. Por favor, solo ellos deben imaginar claramente que antes no había amenazas para ellos. Eso sí, si despliegan contingentes, tendremos que responder.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal ha ganado en la segunda ronda de Wimbledon. A Nadal le ha costado arrancar el partido contra Berankis, que ha durado casi 4 horas.
No acostumbro a engañarme, los 2 primeros sets han sido malos. Y el cuarto ha sido bueno. Aceptar que las cosas no van bien, estar con la actitud adecuada y ganar y mejorar durante el partido. Y creo que es lo que se ha conseguido.
Rafa está contento con el torneo que está haciendo y, lo mejor, sigue sin molestias en el pie.
Si el físico está bien, claro que estoy donde quería estar. Estoy en tercera ronda. Al final no es hoy que había que jugar al máximo nivel, ni el primer día. Con lo cual, uno también con la experiencia de todos estos años sabe cuándo se tiene que jugar bien. Si soy capaz de jugar bien, cuándo tengo que jugar bien, ya es otra cosa que yo no sé.
Ahora pasa a tercera ronda y jugará el sábado contra el italiano Sonego. En el cuadro femenino, Paula Badosa también ha pasado a tercera en un partido rápido de 2 sets. Sara Sorribes ha perdido y se despide de Wimbledon. Hoy juega por la tarde Carlos Alcaraz. Se enfrenta al alemán Ote en tercera ronda. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Y gracias también a Carlitos de la noche de Beatriz Pérez Otín por traernos hasta aquí. La verdad que la responsabilidad que tenemos los ponedores es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Herrera en COPE y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que hacen cosas increíbles para que España cada día vaya creciendo un poquito más con mucho esfuerzo, eso sí es verdad. Y además en este programa que presumimos de no tocar la política, de quedarnos con historias humanas, la verdad que degustamos que afortunadamente ocurren cosas muy bonitas y nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso este viernes, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es recibir así de bien al mes de julio. Y salvo algunos universitarios que aún tienen alguna asignatura pendiente, yo creo que prácticamente el curso pues ya se ha acabado. Para los chavales que van a cumplir los 18, era un año especial, el de la selectividad, y aunque no todos los que hacen este examen son adolescentes, pues es verdad que también hay gente más mayor que tiene unas circunstancias especiales. La primera calle positiva del viernes la quiero poner con la ayuda de Puri. Puri es una jerezana que tiene 47 años, que acaba de aprobar selectividad. Y estarás diciendo, bueno, Pulpo, con 47 años y aprobando la selectividad. Bueno, es que Puri tuvo que dejar los estudios cuando tenía 13 años. Ella es gitana y en casa eran muchos hermanos. Pese a que su padre siempre la apoyó y la animó a estudiar, había que ayudar en el trabajo y, lamentablemente, el estudio le quitaba mucho tiempo. Y aunque, como ella misma reconoce, que en tu casa no te prohíban seguir estudiando siendo mujer y gitana, pues ya es y era un gran logro. Y como más vale tarde que nunca, hace 3 años, Puri echó la pata para adelante y se apuntó a la escuela de adultos y se sacó el bachiller y dijo, oye, que quiero hacer una carrera, que qué es lo que tengo que hacer. Y Puri, con 47 años y 2 niños a sus espaldas, pues lo ha conseguido. Los 2 años de bachillerato ha ido perfecto, la selectividad está aprobada, ha sacado un 6 y dice que no está contenta, que quiere subir nota para acceder a la carrera. Y a día de hoy Puri quiere estudiar magisterio, quiere ser maestra para poder enseñar lo que a ella le hubiese gustado que le enseñasen hace 35 años. Y oye, si al final no le da la nota, no te creas que Puri no tiene alternativas. Es que dice que en octubre sí o sí va a ser universitaria, porque la otra opción que baraja es un doble grado en marketing, relaciones públicas y turismo. Y para que veas que muchas veces los clichés y los prejuicios están alejados de la realidad. Mujer gitana, cercana a los 50 años y con 2 chiquillos. La verdad que cualquiera diría, bueno, pues que lo tenía todo en contra, pero Puri ha demostrado que ella puede con lo que le echen. Además, es casi, casi una ponedora más. A las 5 de la mañana está arriba, estudia un rato, recoge la casa, le da el desayuno a los niños, los lleva al colegio y para casa de vuelta. De vuelta a estudiar. Y luego un parón. Lava lo que haya que hacer, prepara la comida y más estudio. Y todo lo compagina con el flamenco, porque de casta le viene al galgo. Como ella dice, soy flamenca para bailar, pero también para estudiar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, un abrazo a nuestros camioneros que estarán dando vueltas estos últimos y nuestros vigilantes estáticos en sus garitas y en sus puestos de vigilancia. Un abrazo bien fuerte, al igual que a nuestros policías y a nuestra Guardia Civil. Bueno, pues mira, este viernes te vamos a hablar de los Contenials o de los Centennials, como le quieras decir. Es una generación a la que si le hablas de nuevas tecnologías les suena raro porque para ellos no es nuevo, ya que son nativos digitales. Los Centennials son jóvenes nacidos a partir de 1995 y a pesar de estar muy preparados para la situación económica y social que estamos viviendo, pues no les deja encontrar su sitio. En unos minutos te vamos a contar qué sienten y también qué piensan este sector de la población. Julio Torero, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Aquí un Centennial.
Claro, pues tú eres uno de ellos, ¿no?
Sobre el límite del 95, pero sí, sí, soy centennial, buscando mi sitio también.
Claro, claro. Más bien esto último, ¿no?
Desde luego, pero bueno, tampoco estoy muy quemado, que dicen los centeniales que son un poco quejicas también, ¿eh?
Bueno, luego les vamos a estudiar en profundidad. ¿Qué más ponemos sobre la mesa para llegar a las 5 de la mañana?
Pues es viernes y como cada viernes tenemos el juego, el concurso para que los ponedores puedan ganar esa codiciada pegatina que es la parodia de la película. Que en qué consiste, bueno, el que se esté enganchando ahora a este programa, pues todos los viernes cogemos un extracto, una parte pequeñita del guión de una película, en este caso a dos voces, cuando está Bea a tres voces, y hacemos pues lo mismo que puede hacer, no sé, pues para cualquier actor, Tom Hanks, por ejemplo, y la que sea, pues en vez de ello lo vamos a hacer Pulpo y Julio Martínez, y lo que tenéis que hacer es intentar descifrar de qué película se trata. Y luego, pues nada, pues nos llamáis, nos mandáis un mensaje y tenéis que adivinar. Y el que adivina, pues lógicamente entra en directo luego, resuelve y se lleva un premio. Y también estamos muy pendientes del menú que nos tiene preparado para hoy nuestro Alberto Vallechev, que nos va a dar la receta para hacer una ensalada de salmón y de frutos secos. Así que ahora para veranito no viene nada mal y yo, desde luego, no me la voy a perder.
Qué gozada, la verdad que Alberto Vallechev nos da unas ideas muy buenas para preparar en casa, que son recetas económicas, sencillas y que paso a paso aquí en el programa las va describiendo perfectamente para que las podamos elaborar, pues oye, cuando estamos en casa tranquilamente, con o sin la familia, no hay ningún tipo de problema. En cuanto al tiempo para el día de hoy y para el fin de semana, Julio, ¿qué podemos contarle a los ponedores?
Pues prácticamente lo contrario que contábamos ayer, ¿no? Si hacía calor en el Mediterráneo y bajaba la temperatura en el norte, pues hoy es lo mismo, pero al revés, van a subir y no poco, o sea que se preparen en el norte de España porque suben bastante las temperaturas y desde Cataluña hasta Almería, pasando también por Baleares, es decir, toda la zona del Mediterráneo, no va a hacer tanto calor. No quiero decir que vaya a hacer más frío, ¿no? Porque cuando hablamos de 30 grados no es que podamos decir sí, que claro, haya que ponerse el abrigo, pero bueno, que sí que van a bajar las temperaturas. Se espera viento fuerte, de hecho, en Andalucía, en Baleares y en Cataluña hay aviso amarillo por fenómenos costeros, así que bueno, mucho cuidado los que estén en, pues si salen con los barcos y si están en la playa y demás, y los que hagan sur, pues eso sí que están de enhorabuena.
La verdad que sí, hombre, cuando le sople un poquito del aire, lo van a agradecer y mucho. Oye, hay ponedores que ya han sido diplomados y que, bueno, yo creo que lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, el logotipo de COPE, la insignia del programa y nuestra bandera de España, pues lo que único que hay que hacer es marcar un número de teléfono, que es además gratuito, el de este estudio, el 950-6006, entrar en directo y contarme cómo le estás poniendo tú las calles a la jornada que estamos viviendo.
Buenos días, Pulpo.
Qué satisfacción, ¿no? Tienes que estar contento.
Sí, una alegría muy grande y muy muy enorme. Tenía ganas de conseguirlo.
Hombre, claro que sí. Y además que te sientes orgulloso, al igual que lo estoy yo, porque te has llevado la miga de oro, que es el mejor pan y mejor obrador de Castilla-La Mancha. Una vez más, un gran premio en la familia. Y tenéis algo con el pan que no lo tienen los demás, ¿eh?
Le ponemos mucho cariño, mi hermano Ángel y yo.
Buenos días, Pulpo. Bueno, estoy en la provincia de Pontevedra, en una aldea preciosa que se llama Verducido de Alhama.
Hombre, Pulpo,
¿cómo estás?
Encantado de saludarte a ti y a tu equipo.
Igualmente.
Un abrazo, hombre.
Yo cada día voy a un sitio diferente, pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá, ¿y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a reciclaje de productos cárnicos.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches, porque yo tengo una agencia de viajes,
¿sí?
Soy dueño de ella,
y
es la única hora a la que puedo trabajar tranquilo sin que el móvil me esté sonando. Ajá. Voy a ver los hoteles, que para mí eso es lo principal.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, que es el mismo que tienes que marcar tú en el día de hoy si quieres obtener el diploma oficial de ponedor de calles. La pregunta es súper sencilla. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes 1 de julio? Me encantará escucharte. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción se la voy a dedicar a nuestros jubilados. Gracias por lo que habéis hecho por España.
Nunca te podré olvidar.
pensar en la gente mayor, en nuestros jubilados, en nuestras generaciones de hace un montón de años que esta canción la escucharían pues en las emisoras de radio cuando ellos eran súper jovencitos, y aquí de repente un 1 de julio de 2022 escuchan de nuevo en la radio esta canción. Yo he oído de mis padres que esta canción sonaba y mucho en una época maravillosa. Era una época que erais muy jóvenes y que estabais construyendo un gran país, que es el nuestro, España. Así que lo he dicho una y mil veces porque es lo que siento, lo que le debemos a nuestra gente mayor. Así que un abrazo bien fuerte a los que están ahora con cierta edad, a la escucha en este momento en la radio, en la cadena COPE, poniendo las calles, y que estas canciones seguro que les rejuvenecen y cuando cierran los ojos seguro que vuelven a pasar por la mente y por el corazón un montón de imágenes, un montón de sensaciones, un montón de momentos maravillosos en la vida. Siempre con la música todo es mucho más sencillo. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Yo tengo 48 años. Mañana presento un macroconcierto de pop español y actúan Los Brincos. Para mí es muy emocionante recuperar hoy en esta canción que mañana sonará en Coveña, en el campo de fútbol de Coveña. Será uno de los grupos, junto a Seguridad Social, junto a Un Pingüino en Mi Ascensor, será uno de los grupos que actúe, y me hace mucha ilusión porque me consta que va a ir gente a primera hora muy mayor a ver el concierto de Los Brincos. Bueno, son las 4:17, hora menos en Canarias. Hoy es un viernes especial, más que nada porque tenemos una agenda súper chula, una agenda muy bonita que vamos a regalar entre todos los mensajes y entre todas las personas que nos sigan hoy por primera vez en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy te estamos preguntando los planes que tienes para este fin de semana. Y fíjate, Julio, hay un plan que me encanta y es el que nos ha escrito Rafael Busto. Dice: Pulpo, ha nacido mi tercer hijo. Llegaremos a casa el sábado y se lo vamos a presentar a sus hermanitos de 4 y 2 años. Será un momentazo. Seguiré siendo ponedor al menos de pañales y también de biberones por una buena temporada. Nos da las gracias a todo el equipo por acompañarle. Pues qué bonito. Esto es un planazo, ¿eh, Julio?
Y no es el único, ¿eh? Porque vamos, tengo delante todos los mensajes y durante toda la tarde he ido leyendo y hay muchos padres y madres que escriben que están a punto de dar a luz o que es el cumpleaños de algún hijo, de algún nieto. Es decir, que hay planes de todo tipo. O sea que lo que tienen que hacer es contárnoslo para ver esa agenda. Y así en esa agenda pues pueden ir apuntando. Pues hay que comprar pañales para el niño. Pues mejor en una agenda que te regale el Pulpo, ¿no? Ya que estamos.
Exacto.
Ya que somos ponedores. Mira, Firu Rafa es uno de los que dice: yo quiero una agenda, o si no, Pulpo, te amenazo con mandarte al programa a los hobbits de Carlos Herrera. Cuidado, bueno,
Son muy majos, ¿eh? Aviso.
Julia Esther Terán: en casa no hay dinero para vacaciones. Bueno, esta tristemente es otra realidad este verano en España. Antonio Gil: hola, Pulpo, a mí me toca trabajar poniendo las calles en Madrid con el personal del metro, grandes ponedores también. Uh-huh. Nicolás del Enfén: hola, Pulpo, yo a trabajar. Bueno, esto, los primeros que estoy pillando, nadie. Mira, Javi Romero, tocayo de apellido: este domingo toca descansar, que las semanas en los mercadillos con el calor se hacen muy largos. Un saludo a todos. Vanessa Pérez: vaya por Dios, yo en cama con lumbociática, que no me había pasado nunca y esto es muy doloroso. Pues a recuperarse, uh-huh. Vanessa. Mira, Carlos Adel: a preparar maletas para marchar una semana de vacaciones a Orihuela en Alicante junto a la familia y a descansar un poco, que apetece, desde luego que sí. Pilar Blanco: hola, yo dejo el camión y a las fiestas de mi pueblo en Fuentesaúco. Un saludo, quedamos invitados. Pues Pilar, a Pulpo lo mandamos a Coveña y yo me voy a Fuentesaúco, si me da permiso Pulpo.
El permiso está concedido, no hay ningún problema.
A por él. Toreto García, en el hospital, que han operado a su madre de rotura de cadera, pues le mandamos también mucho ánimo, que se recupere
paciencia.
Y María Luisa López Alonso, esta es la primera de muchas y de muchos que he leído ya a lo largo de la tarde. Uh-huh. ¿Qué va a hacer este fin de semana? ¿Qué crees que va a hacer, Pulpo?
Pues me imagino que, no sé, bañarse en la piscina a lo mejor, ¿o qué?
Va a Coveña a verte.
¿A Coveña? No me digas.
Va a Coveña a verte. Es que he visto varios mensajes y ahora justo me acabo de encontrar. María Luisa López Alonso, ir a ver al Pulpo a Coveña, claro que sí. Pues allí lo vas a tener.
Las entradas a 10 euros en los establecimientos, en los locales comerciales de Coveña. 10 euros por un conciertazo espectacular con un montón de grupos.
No hay excusa.
O sea, van a ser más de 4 horas de concierto. Imagínate cómo nos lo vamos a pasar.
Desde luego que sí. Más mensajes. Chanito Vizcaíno: hola, ponedores, pues el sábado tengo comida familiar y el domingo sin planes. Así que, pues lo que vaya surgiendo. Lo mejor, la improvisación.
Dígase.
Elia Reina: yo este fin de tengo boda el sábado, así que el domingo resaca. Un saludo a todos. En Coveña también amenaza la resaca, ¿eh? Está sobrevolando.
Nos vamos a juntar unos cuantos allí y lo vamos a pasar francamente bien.
Pues claro.
Venga, ¿y el último mensaje, Julio?
Pues Vicen CR, que dice así, escueto: playa de Cullera. De maravilla.
Qué gozada, cada ponedor con su plan. Recuerda que nos puedes escribir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si nos sigues por primera vez, tu nombre me aparecerá aquí en grande en la pantalla del ordenador y será un placer mencionarte para darte las gracias y la bienvenida, como venimos haciendo desde 2015. Uno a uno vamos mencionando a los ponedores que empiezan a seguirnos en este programa de radio. Así que yo doy la bienvenida a Miguel Mújica Ruiz, a Miguel Castro Muillo y también a Joaquín López Álvarez. Bienvenidos a Poniendo las Calles y gracias por estar con nosotros. Son las 4:21 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que ahora mismo está en carretera escuchando la radio. Mira, han nacido con el móvil en la mano. Están todo el día comunicándose con los demás, con mensajes, con emoticonos, con palabras incompletas. ¿Que quiénes son? Pues son nuestros hijos. Son nuestros hijos, no son ya los famosos millennials, sino los centennials, la generación posterior que engloba a los nacidos entre el 95 y hoy, 2022. Y es que hasta los 27 años de edad es cuando se cumple estas características. Están viviendo condicionados por factores como la inestabilidad económica, bajos salarios y también el difícil acceso a la vivienda. Bueno, ¿y esto qué implica? Bueno, pues con esto implica que pasa lo siguiente. Toda una coyuntura de crisis, la que estamos viviendo en estos momentos, ha convertido a esta generación en la más quemada de la actualidad. Resulta que Juan María González Anleo, catedrático de Sociología del Observatorio de la Juventud, ha explicado en la tarde de COPE pues las ventajas y los inconvenientes de pertenecer a esta generación de centennials. Y sobre todo, eso de por qué es una generación quemada.
La verdad es que yo diría que tienen bastantes razones para estarlo. Tienen unos salarios que son de risa. El otro día estábamos hablando con un chico de Londres y estaba hablando con una chica de París. Y realmente es que ni se pueden imaginar tener unos salarios así, ¿vale? Y además se ve ya como algo normal, es decir, se ha normalizado, que eso es una de las peores cuestiones.
Es que hay quien le llama rebeldía, pero como explica el profesor González Anleo, se han ido sentado las bases poco a poco para que esta situación esté como esté. Y claro, ahora cuesta mucho revertirla.
Llevamos tanto tiempo con este sistema de salarios, con esas condiciones laborales, que muchas veces somos los adultos los que ya lo hemos normalizado. De hecho, vamos a ver, a fin de cuentas, como especialista en juventud, muchas veces me he planteado, ¿realmente por qué se piensa que los adolescentes, que los jóvenes son rebeldes? Básicamente porque entran en un sistema que es como una camisa de fuerza a la que nosotros, adultos, ya nos hemos acostumbrado, pero realmente ellos no están acostumbrados a una cosa así.
Mira, le vamos a poner cifras para que nos hagamos todos una idea de lo que supone todo esto, que es básicamente un marrón, porque los chavales más jóvenes, salvo casos contados, no tienen más remedio que depender de sus padres a unas edades que para otras generaciones era impensable.
Cobrar 1.200 euros al mes y tener que pagar 700 euros por una casa o por una hipoteca, o sea, por un alquiler, por una autohipoteca, nosotros hemos, puede ser que nos hayamos acostumbrado a algo así. Ellos lo ven como algo absolutamente insólito y algo despreciable. Pero al final, también al cortarles la cuestión de la movilidad social, la movilización social, la cuestión es que lo que hacen es indignarse, que de hecho es uno de los sobrenombres de la generación centennial, de la generación Z, generación indignada, también se le llama.
Los centennials se diferencian de los millennials, aparte de en la edad, también en más factores. Por ejemplo, en la precariedad laboral.
Las condiciones de trabajo han ido empeorando año tras año. Vamos a ver, yo tengo un libro donde hago un análisis desde 1983 aproximadamente hasta la actualidad. Vamos a ver, esto es lo de la parábola de la rana cocida. Metes una rana, va subiendo medio grado la temperatura, poco a poco, cada minuto va subiendo medio grado la temperatura. Cuando la rana no quiere saltar, se siente mal, ¿de acuerdo? Ya la rana no está para saltar. El problema es cuando metes una rana nueva, que esos son los jóvenes. Es decir, nosotros nos hemos ido acostumbrando a que nos quiten por un lado, por otro lado, poco a poco, poquito a poco, ¿vale? Y hemos perdido todos nuestros derechos. Ahora bien, metes una gana nueva, que son los jóvenes que están saliendo al mundo, y dicen, ¿pero qué es esto?
Por todo esto también hay quien descalifica a los más jóvenes, les acusa de ser unos gandules, de aprovecharse de los padres, de no dar palo al agua, y seguro que todo esto pues te suena. Explica el catedrático, ¿qué quiere decir todo esto? Y lo más importante, ¿de dónde viene?
Muchas veces se habla de generación de cristal de forma despectiva, pero había que plantearse hasta qué punto éramos nosotros los insensibles. O dicho de otra forma, yo en clase, por ejemplo, cuento chistes feministas, o sea, machistas, perdón, o xenófobos que se contaban en mi colegio, de las clases, ¿vale? Incluso los profesores podían decir algo así. Yo lo cuento sin avisar, además, y los jóvenes se quedan impactados, ¿vale? ¿Por qué se quedan impactados? Porque es que realmente es brutal. Éramos nosotros los insensibles, los que podíamos decir burradas de los negros, de los árabes, de los tal, de las mujeres.
Así que podemos decir que en ese sentido hemos cambiado para mejor. Se indagan antes, pero como asegura González Anleo, entre todos hemos encargado de, bueno, impedirles quejarse y transmitir su indignación por cualquier medio que no sea una red social.
Se la hemos cortado nosotros por una razón muy sencilla. Cuando los jóvenes, desde, por ejemplo, las manifestaciones de principios del 2010, 2011, 2012, salen a la calle y la respuesta es cero, 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 lo que estás haciendo es mandarles un mensaje clarísimo: haced lo que queráis, esto no va a cambiar nada. Y encima con una generación a la cual también se la llama, bueno, también se le llamaba a los millennials, generación click. Es decir, una generación que está acostumbrada simplemente a mover un dedo y que cambie algo.
Bueno, pues así está la situación, ¿no? La precariedad laboral, problemas para reivindicarse y en definitiva, pues el hartazgo. Son los centennials, los chavales nacidos de 1995 en adelante, la generación más quemada de la historia, y lejos de ver una solución, pues la cosa no hace más que ir a peor. Y no hay que olvidar una cosa, esto es fundamental, que todos estos jóvenes son el futuro de España. Así que habrá que ir pensando en que lleguen a la edad adulta en condiciones de aportar y de crecer como personas. De lo contrario, las consecuencias pueden ser muy, pero que muy peligrosas para la sociedad. Son las 4:28, una hora menos en las Islas Canarias. Hay tanta gente despierta y haciendo cosas que me siento muy honrado de la gente que está al otro lado de la radio, como Amparo Gómez, que me está contando que ahora mismo pues ella está como camionera en Valencia, que se va a casa ya a descansar después de trabajar y que sus planes para este fin de semana pues son disfrutar de los niños y de los amigos. Y coge y nos manda un besote. Pues Amparo, otro de vuelta para ti y feliz ruta. Gracias a Omar Bazán, que le acaba de dar a me gusta en nuestra página de Facebook. Este gesto nos ayuda un montón. Omar, bienvenido y muchísimas gracias. Al igual que damos la bienvenida a ponedores que nos han seguido en los últimos minutos: Eugenio Cejas Morón, Ateo F. Atienza, Dani García, Kelmen DMF y Jorge Carozzino Meretz, que son ponedores que ya forman parte de nuestra comunidad. Y veo que se va incrementando. Fíjate, estamos a tan solo 18 ponedores de alcanzar los 78.400 seguidores. Con 18 personas que nos sigan pues en el próximo mes de julio. Yo sé que alcanzar 3 ponedores nuevos es una meta muy importante y muy ambiciosa, pero fíjate lo que tiene que ser conseguir 18 del tirón. Bueno, pues yo creo que en este mes de julio lo podríamos conseguir, 18 personas, para alcanzar esos 78.400 ponedores. Los ponedores, Julio, nos están contando por dónde andan y sobre todo qué planes tienen para este fin de semana.
Te iba a decir, Pulpo, que los 18 ponedores esos los vas a conseguir, pero en 5 minutos. Tienes mucho tirón en redes.
No, pero escúchame, en un día, un viernes, a las 4:31, conseguir 18 personas, te aseguro que necesitamos por lo menos 3 o 4 días. No te creas que es tan sencillo, ¿eh?
Pongo el cronómetro.
Bueno, allá tú, como quieras. Yo digo que hoy viernes te digo yo que no lo conseguimos.
Ahora veremos. Cinta Fernández, desde luego, ya lo es. Nos ha mandado un mensaje y dice que ya este fin de semana, barbacoa y playita. De maravilla, Cinta. Octavio Montañez, carnavales de día en Las Palmas de Gran Canaria. Con la pandemia, como los han ido posponiendo, pues mira qué buen fin de semana van a echar allí en las Palmas. Francisco Javier Maqueda, terminar un trabajo que tengo que entregar en breve. Bueno, pues así antes hablabas, ¿no?, de Puri, esta mujer. Pues hay gente que todavía le quedan 2-3 cositas ahí en las universidades y demás para terminar el curso. Vicente Samit, el sábado tenemos tardeo y cena con orquesta en Mi Falla, en San Jordi, en Játiva, en Valencia.
Qué bien.
Marcos Gómez Fernández, seguir en huelga para impedir el despido de 42 compañeros en Saint-Gobain, en seguridad en Avilés. Pues mucho ánimo a todos
mucho
esos
ánimo,
compañeros, di que sí.
Ahí estamos en la lucha con vosotros, chicos.
Francisco Javier Martínez Morcillo tiene un plan que firma, pues yo creo que cualquier español, para estrenar mi mes, que es el de julio. Comer, beber y dormir.
Muy bien. Ninguno de esos planes falla, ¿eh? O sea, son maravillosos.
Desde luego que no. Y José Piquero Pelayo dice, pues el sábado playa y el domingo monte, garrapatas y playa también. Pues vamos, muy completito. Lo de garrapatas no sé si realmente se refiere a garrapatas o tiene que ver con, no sé, especifica, José, por favor.
Cuéntanos cosas que podemos llegar a pensar mal.
Claro.
Oye, Julio, tenemos previsto hacer el envío de la pegatina que le debemos a Manolo Escalante, ¿no?
A Manolo Escalante, pues Manolo, ya va para allá.
Te pasé el contacto ayer y la dirección lo tenemos hoy previsto, ¿no, Julio?
Fenomenal, sí, sí. Además tengo aquí también preparada luego la de la película. Tengo aquí 3 o 4 pegatinas.
Perfecto.
No sé si todas van a salir hoy. De momento ya hay una para Manolo, otra para el que gane lo del cine.
Bien.
Y las otras dos, pues si a Pulpo se pone generoso.
Vale,
tirarle
vale.
Por ahí, de mandarle mensaje. Pulpo, por favor, mándamela. Igual lo pilláis sensible.
Y yo tengo aquí la agenda, una agenda súper bonita que vamos a regalar a uno de los ponedores que nos vaya dejando pues los mensajes en facebook.com/poniendo a las calles. Oye, que me acaba de saltar una alerta aquí en... Ahí va. Me acaba de saltar...
¿Ya los tiene los 18?
No los tengo los 18, pero ¿qué está pasando? 78.398. A dos ponedores de alcanzar los 78.400 a las 4:33 de la mañana.
No te he dicho yo. 1:37 ha pasado desde que lo has dicho.
Qué locura.
Te he dicho 5 minutos.
Eso, ahora estamos a 2. Bueno, yo creo que antes de las 6 de la mañana lo podemos conseguir. Mientras tanto, hay que certificar que a esta hora, Julio, están pasando cositas.
Están pasando cositas y vamos a hablar de perros, de una raza.
No. Oye, que tenemos que hacer la peli primero, ¿no?
Hacemos primero la peli, primero las noticias, lo que quieran. Vamos con la peli.
Hacemos la peli, sí, que me había yo perdido, perdón. Música arriba. Señor Hanna, ¿es capaz de tomar drogas durante el día y seguir funcionando, seguir con el trabajo?
¿Y cómo coño si no iba a hacer este trabajo? Cocaína y mujeres, amigo mío.
Ya, debo decirle que me hace muchísima ilusión formar parte de su empresa. Los clientes que tiene son...
Que se jodan los clientes. Tu única responsabilidad es llevar comida a la mesa. ¿Tienes novia?
No, estoy casado. Tengo esposa, se llama Teresa, ella es peluquera.
Enhorabuena.
Gracias.
Piensa en Teresa. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo.
Ya, pero... ¿Y si puedes hacer que el cliente también gane dinero? Pues todos salimos beneficiados, ¿correcto?
No. Regla número 1 en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, va a bajar, ir de lado, girar en putos círculos, y mucho menos los brokers. Es todo una filfa. ¿Sabes lo que es una filfa?
No sé, es algo falso.
Una filfla, una farsa, un artificio, pura fantasía, no existe, no sale en la tabla periódica, es jodidamente irreal, ¿vale?
Vale. 950-6006, teléfono gratuito del estudio, si sabes el título de la película a la que pertenece la escena que en directo acabamos de reproducir en Poniendo las Calles. Te repito el teléfono, 950-6006. Recuerda que si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo muy especial para ti. Ahora sí, están ocurriendo cositas, Julio.
Vamos a hablar de perros de una raza que está súper de moda, que es la de los Border Collie. Esto, no sé por qué están de moda. Primero fueron los Braco, luego los Tekel, ahora los Border Collie. No sé por qué, yo creo que no son tan bonitos, pero bueno, cuando a la gente le da por algo, pues hasta en la sopa lo tenemos. Atento a esta que cuerda. Toco es un youtuber japonés que, bueno, le gustan mucho los perros de esta raza, los Border Collie, y que ha hecho, no contento con comprarse uno, con adoptar uno, pues la criatura, Toco, se ha gastado 15.000 pavos en un traje hiperrealista para parecer un Border Collie. No un Borderline, no, un Border Collie. Y, como decimos siempre, 15.000 pavos.
Mmm, qué barbaridad, ¿no?
Desde
poco
luego.
Me parece.
Poco le parece. Poco que siempre que viene Almeida siempre. El traje está hecho con piel y con pelo sintético. Han tardado en hacerlo 40 días. Y bueno, pues es verdad que hay empresas que se dedican a este tipo de cosas, pero bueno, pues sobre todo pues para cine, para cosas de publicidad, que es lo lógico. Y lo que dicen las empresas, el cálculo que tienen ellas, es que solo el 10% de los pedidos, que son muchos, pues es para frikis como Toco, que quieren este tipo de cosas. Y ojo a lo que dice el bueno de Toco. Y es que, bueno, según él, no se esperaba que fuese a tener tanta repercusión, menos mal.
No se puede separar la idiotez del ser humano. O sea, está en el código genético. Bueno. Es la idiotez. Todos nacemos idiotas. Solo hay que ver un bebé, ¿no? Su actitud vital es de idiota perdido. Luego vamos cambiando poco a poco a imbéciles. Pero la idiotez está ahí siempre.
Siempre. Mira, Pulpo, una noticia ahora que nos va a hacer mucha gracia a los que somos ponedores. El titular, lo he leído en La Vanguardia y es típico como reportaje, ¿no? Más ampliado. El titular directamente es una pregunta, dice así: ¿por qué nos despertamos entre las 3 y las 4 de entre las 3 y las 4 de la madrugada? Perdón. Bueno, para esta gente tan rara que duerme por las noches, desvelarse es un problema. Les invitamos a que se vengan con nosotros por las noches, pues se pueden ir con algún amigo nuestro que esté en el camión, en la panadería, se pueden venir aquí a la radio y a ver si son capaces de no quedarse dormidos. Eso sí que va a ser un gran logro.
Tengo más sueño que una cesta gaticos al lado de una estufa.
Según la experta que le da contenido a este reportaje, cada noche completamos un par o tres de ciclos de sueño. Y a partir del primero, que dura unas 3 horas, el nivel de alerta ya es más frágil y por eso es más fácil que nos despertemos. Que a mí me parece muy bien, señora experta, pero ¿por qué generalizas? ¿Cómo que completamos? ¿Cómo que despertamos? No sé, yo creo que nosotros no completamos ni despertamos ese ciclo de 3 horas nocturno, ¿eh?
Mucha gente de la que nos escucha, si no, las cifras ahí están, si no, no cuadrarían, ¿no? Y es porque se desvelan, ponen la radio y ya se quedan enganchados al programa y les gusta y al día siguiente lo vuelven a hacer y ahí se crea como, y abro comillas, una dependencia de la radio a escuchar una isla en este medio donde no le hablan de política y se da cuenta que no está solo, que hay un montón de gente en sus mismas circunstancias. Es que fíjate la cifra ahora mismo, Julio, es que somos ya en Facebook 78.423 ponedores, que hay 40.597 ponedores que le han dado a me gusta a nuestra página, que eso es, que es decirlo, y aquí están, o sea que es que no estamos solos, cada día más gente, con lo cual esto que acabas de contarnos, en cierta manera hay que cogerlo con pinzas, ¿eh?
No confiabas, Pulpo, en que lo fuésemos a conseguir.
Pues no, no confiaba porque era muy pronto, porque es viernes, porque es el mes de julio, mucha gente ya de vacaciones.
Es mi mes, están pendientes. Bueno, mira, como es mes de julio, también seguro que hay muchas bodas. Nos vamos a ir de boda a Galicia, bien, a Portomarín, en Lugo. Allí son virales las bodas. Por lo menos una que me he encontrado por internet, la de Iago y Lorena. Se casaron el sábado pasado. Enhorabuena, felicidades, Iago y Lorena. Claro que sí. Bueno, pues lógicamente ahí estaba la familia, los amigos y varias carretillas y tractores llenas de arroz.
Como debe de ser.
Claro, te ha puesto generosidad. El novio se dedica al sector ganadero, probablemente Iago sea un ponedor de calles, y sus amigos, sus colegas, pues quisieron dar la nota. Esa es que en la boda hay gente que le gusta ser el protagonista, aunque no sea el novio. Primero, para empezar, llegaron con una trituradora de maíz, pero en vez de maíz, lo que de mazorcas, la llenaron de cartón y rociaron a la pareja con varios kilos de cartón. No sé si esto es habitual ahí en Puerto Marín. Después, en el segundo acto, una carretilla con 40 kilos de arroz. Claro, no había forma de tirarla. ¿Qué hicieron? Cogieron palas y los tiraron a palazos. Palazos de... Que hasta el cura, el pobre hombre, el cura, lo llenaron también de arroz. Dijo el cura, joder, no había visto esto nunca. Y para acabar, el vehículo nupcial, un tractor con sus globos así bien decorado. Y bueno, hemos localizado al novio. Le hemos puesto las imágenes de la boda. Qué y bueno. Esto es lo que nos ha dicho en exclusiva.
A ver. No lloro por nada triste, al revés. Lloro porque me estoy acordando de un día muy especial para mí. Un día que me salió todo bien. Un día que me enamoré, que me chispé. Un día que fue el mejor día de mi vida.
Que me chispé, que me chispé. Qué bonito eso de chisparse.
Nos tenemos que tomar un día una copa, Julio. No nos hemos tomado un chispacito nosotros, ¿eh?
Cuando quieras, copa, cerveza, lo que haga falta, un buen vino.
Hay que brindar por la vida y por la gente que hace esfuerzos para salir adelante, ¿eh?
Fenomenal, di que sí. Lo apunto.
Qué grande. Oye, es Camarón lo que está sonando por ahí de fondo, ¿no?
Maravilloso Camarón. Hoy la música, pues es la efeméride, tiene lugar mañana 2 de julio, 30 años. Se van a cumplir de la muerte del que para mí pues es el artista más importante que ha dado España en toda la historia, para mí, insisto, que es José Monje Cruz, Camarón de la Isla, leyenda gitana, leyenda del flamenco y un auténtico genio, desde luego por todo lo que consiguió. Y he elegido estos fandangos, los cantó en el año 92, el año de su muerte, en el Colegio Mayor, en el Johnny, el San Juan Evangelista, un sitio mítico.
Sí, señor.
Y ese fue el último concierto que dio en vida. Fíjate las cosas, el último tema que cantó fue una soleá, que bueno, la tengo localizada, lo que pasa es que se escuchaba muy mal y he preferido poner esta. En esa soleá, que es lo último que cantó Camarón en directo delante de la gente, decía, ¿pa' qué quiero los dineros si no me sirven para nada? Salud es lo que yo quiero y no la puedo comprar. Y fíjate lo que vino después, así que nada, eterno Camarón, 30 años de su muerte, pues siempre en el recuerdo, por lo menos en el mío.
Sí, señor. Buena copla has elegido, Julio. La verdad que sí, 4:42. Quiero mandar un abrazo a Manuel Sánchez América, que es un camionero y nos acaba de escribir. Así que Manuel Sánchez, te mando un abrazo bien fuerte, al igual que Ángeles Fernández Muñoz, que ahora mismo van camino de Valladolid a ver a la peque de la casa, que juega el campeonato de España de voleibol. Pues Ángeles, que vaya todo muy bien y gracias por escucharnos. ¡Arriba ese Camarón! Que os vais aquí presentando y asomando la patita para decir aquí estamos contigo, Pulpo. Muchísimas gracias. Israel Verdugo, Juan Carlos Blanco, David Friedbaker, María Sánchez, María José Chamorro, Omar, que ya le he mencionado antes, y a Tony Pefe. Pero también los hay que le han dado a seguirnos y aquí están como tú y como yo poniendo las calles. Pablo Hernández, Amadeo Sendra, también Ángeles Fernández Muñoz, Manuel Cabrera, Eva María Alarcón, José Manuel Parejo, Verónica Menárguez, Vicente Carísimo, Miren Azcárate, Cristian Muñoz, Raúl Rueda, Guille Bermúdez. Muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles. Ahora lo que toca es abrir el teléfono, el 950-6006, porque este ponedor nos llama desde Sevilla. Los datos de audiencia que nos dieron en la última oleada nos situaban en Andalucía, en poniendo las calles como el programa que se escuchaba en el 98% del rating de audiencia. Era espectacular lo que se escucha este programa en Andalucía, así que nos vamos a acercar a Sevilla porque ahí está Rodrigo, todo un ponedor. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Buenos días, qué alegría me da de que me habéis cogido el teléfono, hombre.
Claro, hombre, llama mucha gente y fíjate, te lo hemos cogido a ti, imagínate, desgraciadamente, a todos los que no se lo hemos podido coger, ¿verdad?
Me me imagino, porque lo he intentado muchas veces, pero bueno, ya estamos aquí, claro que sí.
Qué bien, Rodrigo. Bueno, ¿qué tipo de ponedor eres? ¿Por qué estás despierto?
Ahora mismo acabo de parar una subasta y ya el pescado que no se ha subastado ya se pone en suelo. Uh-huh. Y ya la venta es directa al suelo. Ya el mayorista, pues el último precio que él cree conveniente es el que marca, y ya pues a comprar la calidad que más le gusta a uno o el tamaño que más le gusta a uno. Ahora mismo acabo de parar 10 cajas, 60 kilos de sardina. Estamos en plena campaña de sardina y aquí pues ahora muchos bares ya tienen su barquita y espetan las sardinas y tal. Y ahora es tiempo de pescadito, de pijota, salmonete,
boquerocitos,
todo el pescadito ahora su tiempo, los meses que no tienen R siempre.
Uh-huh.
Es bueno para el pescado y para el marisco los meses que tienen R. Uh-huh. Así es.
Es verdad. Escúchame, ¿por qué en Andalucía el pescadito siempre sabe diferente que en cualquier otro sitio? Esa manera de prepararlo, ¿por qué es tan especial?
No sé, eso digo yo también. Si conoce que será la costa, a lo mejor de aquí, yo no compro pescado de ningún otro lado, solamente de nuestras costas, vaya, que esto es... Y el pescadito de Cádiz, de Málaga, de Sanlúcar, todo eso es... Es muy fino, es un mar que es muy calmo y es un pescadito que es muy fino. Y por eso pienso yo que está tan rico.
Uh-huh. Fíjate, la semana que viene tengo el enorme privilegio de ser invitado por Carlos Herrera en su casa para la fiesta que hace todos los años. Y en Sanlúcar de Barrameda, perdóname, pero me he comido unos langostinos que yo eso en mi vida había probado una cosa igual. O sea, ¿cómo puede tener tanto sabor eso, por favor?
Sí, es cierto. Como ese no hay, ¿eh? Ya como Sanlúcar no hay. Ese langostino es único, de verdad. Claro.
Qué bien.
Rodrigo, lo que pasa es que tiene unos precios ahora, que madre mía, de mi alma.
Es lo que te iba a preguntar. Si ya cuando el pescado llega del mar y va directamente a la lonja y os ponéis a negociar allí, ¿ya viene caro directamente del barco? ¿Ya ha subido el precio?
Sí, claro. Pasa por muchas manos. Desde que lo descargan hasta el mayorista mayor que compra. Luego los otros mayoristas que van comprando... El transporte, cuando llega a lonja ya llega ya bastante, ya claro. Y ahora tú también le tienes que meter tu margen para venderlo en la pescadería. El pescado está caro. La verdad que desde 5 o 6 meses aquí se ha puesto unos precios, sobre todo en la importación, lo que es el atún, el marrajo, el cazón, el salmón. Todo eso ha cogido un precio increíble. El otro... si entra pescado, pues se pone más barato, y si entra poco, pues se encarece. Eso es como todo, pero como siempre.
Te entiendo perfectamente, Rodrigo. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que...
Voy a ser la comitiva de aquí del Merca, porque aquí es que te escucha un montón de gente, ¿sabes? Y gente que dice, a mí no me cogen nunca, yo ya estoy harto de llamar, yo no sé qué. O sea, que aquí escuchamos casi el mercado entero, vaya.
Qué barbaridad. Cuántos ponedores y el bien que le hacéis a la sociedad, pues... Rodrigo, ojalá haya algún momento en la vida que nos crucemos y que nos podamos dar el abrazo de ponedores. Me encantaría,
por favor,
¿eh?
Como el que te estoy dando ahora mismo, Pulpo, de verdad.
Qué bien, Rodrigo. Pues que vaya muy bien la vida y aquí muchísimas estamos, gracias. Poniendo las calles, y el diploma lo recibes en breve. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias, Pulpo. Y soy un ponedor diplomado.
ya lo puedes decir, claro que sí.
Ya sí.
Gracias, Rodrigo. Son las 5 menos 10 de la mañana, 4 menos 10 de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina de Alberto Valle, y además que sepas que estamos a solamente un ponedor para alcanzar los 40.600 personas que le han dado a Me Gusta nuestra página de Facebook.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus. Seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Menos 10, en 10 minutos las 5, las 4 en Canarias, y los viernes tienen un aroma y un sabor especial, y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Estamos perfectamente, y más después de haber conocido a Rodrigo, que estaba ahí en el mercado, en la lonja, directamente en Sevilla. Fíjate, además estamos en estreno de mes, estamos con ganas de seguir disfrutando de las recetas que nos acercas cada viernes, así que si te parece, no sé, te pregunto qué es lo que tienes preparado para este fin de semana.
Pues yo que me alegro, Pulpo, que estéis todos muy bien. Mira, muy para bien. Este fin de semana os traigo una ensalada con salmón ahumado, naranja y frutos secos. Le va a seguir una carne de conejo, que va a ser un conejo al ajillo. Y vamos a terminar con un postre, que va a ser una sopa de chocolate blanco con fresas y pimienta. ¿Qué te parece?
Me parece genial, pero vamos a ir por partes. Vamos a conocer esos preparativos para elaborar pues esta apetecible ensalada de salmón ahumado con frutos secos, que pinta muy bien.
Pues mira, Pulpo, para esta ensalada necesitamos ingredientes para dos personas. Una bolsa de ensalada mixta, un tomate mediano, una naranja, pipas peladas, pipas de calabaza también peladas, piñones, salmón ahumado, el zumo de medio limón, aceite de oliva y sal. Teniendo todo esto, tenemos una rica ensalada.
Qué bueno.
Cogemos un bol, echamos el mix de lechugas. Si queréis, podéis hacer vosotros mismos el mix, ¿vale? Podéis poner hojas de roble, lechuga romana, rúcula, carola, lo que queráis ponerle.
Qué rico.
Algún tipo de canónigo, lo que sea.
Vale.
Después de tenerlo todo en el bol, vamos a ir echando ingredientes. Echamos el tomate picado, la naranja, la picamos también bien. Que los trocitos, que no sean muy pequeños, ¿vale? Que se vean.
Vale.
Añadimos los frutos secos, el salmón en tiritas, aliñamos con aceite de oliva, unas gotitas de zumo de limón y un poquito de sal. Lo vamos a castigar en la nevera, que esté bien fresquita. Uh-huh. Y Pulpo, ponedores, habéis visto qué ensalada más fácil y tiene un sabor brutal.
Sí, señor, una ensalada con sabor a verano, se puede decir. Si te parece, Alberto, vayamos ahora con ese conejo al ajillo, que es otro plato bien sano, bien económico también, ¿eh?
Pues claro que sí, Pulpo, vamos con ese conejo al ajillo. Vamos a necesitar un conejo mediano, una cabeza de ajos, dos cebollas, un vaso bien grande de vino blanco, una ramita de romero y una picada catalana que se hace con pan seco tostado y almendra. Como lo haría la abuela, lo primero que vamos a hacer es poner una sartén al fuego.
Vale.
Y le vamos a dar máxima potencia. Añadimos como 3 cucharadas de aceite de oliva y sofreímos una cabeza de ajos. Una vez bien sofrita, retiramos y añadimos el conejo hasta que lo doremos. Retiramos el conejo en un plato, echamos la cebolla y sofreímos cuando la cebolla esté confitada. Le metemos el vaso de vino blanco,
vale.
Y dejaremos reducir. Una vez reducido, añadimos el conejo, la picada catalana y una majada de ajo. ¿Qué es una majada de ajo, vale? Uh-huh. Almendras y pan tostado. Esa es la picada catalana. También lo podéis meter el hígado del conejo ya hecho, y le dais más caña al mortero y así hacemos un majao más rico todavía. Le ponemos la taza de agua, lo movemos bien y lo dejaremos a fuego lento durante 30 minutos, con la tapadera puesta. Cuando queden los últimos 5 minutos, le metemos la ramita de romero para aromatizar, volvemos a tapar, que repose un mínimo de 5 minutos, preparar unas patatas fritas y a disfrutar.
No, es un platazo, me parece que es espectacular lo que nos estás ofreciendo en el día de hoy, Alberto. Es una cuestión increíble, ¿no? El disfrutar mientras que lo hacemos y también mientras lo comemos. Me parece la mezcla brutal. Y, por ejemplo, para los estómagos agradecidos llega el momento del postre.
Pues claro que sí, Pulpo. Vamos con esa cosa tan rica, es esta sopa de chocolate blanco con fresa y pimienta.
Qué bien.
Vamos a hacer ingredientes para 2-4 personas, dependiendo lo goloso que seáis. 100 gramos de chocolate blanco, 200 mililitros de nata, 10 gramos de fresa, bueno, 10 gramos no, Alberto, 10 fresas, no son de mi inventario el gramo. Los 10 gramos son de vinagre de Módena, pimienta negra, y teniendo todo esto tenemos, ya os digo, una sopa brutal. Calentamos la nata, le metemos el chocolate y le vamos dando vuelta hasta fundirlo. No hace falta que la nata hierva, ¿vale? Simplemente que esté caliente para fundir ese chocolate. Y una vez que esté todo fundido y todo bien integrado, lo vamos a castigar a la nevera hasta la hora de consumir este postre. Cortamos la fresa y la vamos a saltear en una sartén a máxima potencia con el vinagre de Módena. Un minutito. Pasado ese minutito, apagamos el fuego y dejamos así, que repose, con 2 cucharadas de agua, ¿vale? Y lo dejamos ahí quieto, que se quede ahí quieto, que repose.
Vale.
Momento de emplatar. En el fondo de un cuenco vamos a poner estas fresitas que hemos hecho con la pimienta. Bueno, os he dicho que echarle la pimienta. Hacemos la fresa y le metemos la pimienta, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Con el vinagre y las dos cucharadas de agua. Momento de emplatar es el cuenco, el fondo de las fresas. Le echamos esta sopa rica de chocolate blanco.
Qué bueno,
un poquito
bueno.
Más del almíbar ese que habrá soltado la fresa con el vinagre, y vamos a coronar con un poquito de verde, una hojita de hierbabuena o lo que sea así, para darle un toque de color.
Uh-huh.
Y bueno, pues como os he dicho con las otras dos recetas, esta receta es de ole, de arte, uh-huh, y para aplaudir todo el fin de semana.
Eso, que aplaudan, que siempre levanta el ánimo. Alberto, ¿cómo podemos resolver si nos ha quedado alguna duda a los ponedores?
Pues mira, Pulpo, si ha habido algún ponedor que uh-huh se ha perdido en algo, tenéis todas estas recetas en Instagram, que solo tenéis que buscarme como Alberto Vallechef. Y aparte de esta, pues tenéis pues tropecientas mil recetas más.
Uh-huh.
Fáciles, muy ricas, y que vais a quedar, pues vamos, vais a ser el trending topic de ese día, de tantas veces que os van a felicitar por la comida.
Pues muchísimas gracias. Cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Así que hasta el próximo viernes, amigo.
Pues nada, Pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto. Son las 4:56, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa a través de las redes sociales. Vivi Linares, Miguel Sáez, María Luisa Aranda, Israel Verdugo y Juan Carlos Blanco, al igual que ha hecho Luis L. Ladrero y Alfredo Ruiz Francos.
Sombrero, un paraguas de papel, de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente.
Qué gran canción de Franco Battiato nos da por escuchar de vez en cuando aquí en Poniendo las Calles. Julio, ¿estás por ahí con algún mensaje preparado para escucharnos? Sobre todo y darnos cuenta de que hay un montón de gente al otro lado de la radio.
Cientos de mensajes. Marce Sánchez, ¿qué va a hacer este finde? Pues trabajar como siempre, pero el sábado celebrar su cumpleaños. Felicidades, Marce. Juan Muñoz, segar maleza y desescombrar un patio de una casa. Dice, como si con la parcela que tengo de lunes a viernes no tuviera ya bastante.
Muy bien.
Bastante jaleo. Juan Carlos Ibáñez, pues dice que seguir disfrutando de sus vacaciones al sol, o sea que va a estar bien.
Es una gozada la cantidad de gente que hace cosas y que nos escucha. Por ejemplo, Luis Pascual de Pedro nos da las felicidades por el programa. Dice que le entretenemos un montón para que las noches sean más amenas. Él es un ponedor que ahora mismo está en Sevilla y está limpiando las calles, dice, todas las noches. Pues Luis Pascual de Pedro, un abrazo bien fuerte y que sepas que ahí estamos contigo, al lado de tu cajón, de tu cepillo para barrer la calle. Bueno, pues ahí estamos contigo y más en Sevilla. Bueno, pues vamos a por la segunda hora del programa. Enseguida hay que actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pero ya te anuncio, ya te comunico, ya te confirmo que Carlos Tarque, el cantante de M-Clan, va a estar con nosotros poniendo las calles antes de las 6 de la mañana. Así que no te despistes mucho porque lo vamos a pasar francamente bien. M-Clan puede ser la representatividad musical de la región de Murcia. Total nada, viva Murcia. Vamos a actualizar la información y yo voy a actualizar a ver la cantidad de gente nueva que nos ha seguido y vamos a leer lo que nos estáis contando. Gracias por estar en COPE. Dieron las